Cultura Canalla 2.0. Pero, ¿qué pasa, canallita? Te doy la bienvenida al capítulo 46 de Cultura Canalla 2.0, el podcast anti-vendehumos donde tratamos la droga mejor aceptada en nuestra sociedad, el emprendimiento. Hoy venimos a tocar un nervio que da calambre. La IA va a quitarte el curro y encima te digo que lo vas a agradecer. Entre el miedo, la incertidumbre y las risas te vamos a mostrar por qué esto no es el fin, sino el inicio de algo más grande. En este capítulo experimentamos con un nuevo formato, con un toque más de tertulia, y también te daremos algunos tips para que la IA no te pille en bragas. Como siempre, aquí en el altavoz, Álvaro Torres, podcaster y desarrollador web creativo, con el apoyo de Xavi Angulo, especialista en seguridad digital, y José Gilarte, data scientist y apasionado de la IA. ¡Arrancamos! En Cultura Canalla 2.0 queremos dar las gracias a nuestro patrocinador y hosting favorito, Rayola Networks, un hosting donde podrás tener tu web rápida y segura con soporte 24/7. Inmigración gratis. Ah, y eso también. Además, en Cultura Canalla 2.0 hemos conseguido que obtengas un descuento del 20% con el plan anual. Nada mal, ¿no? Entra en la web oficial de Cultura Canalla 2.0 y llévate este pedazo de hosting. Bueno, estamos por aquí, 12 de agosto del 2025, con la buena calorcito. Estamos ya a punto de terminar la primera temporada de Cultura Canalla 2.0, cosa que me emociona un huevo, tío. Me emociona mucho.
Emociona, pero a la par también da pena.
Sí, siempre. Siempre la primera, como digo, es la primera, y la primera siempre cuenta por dos, ¿no? Claro. Como los aguantazos, ¿no? ¿No dicen claro. Eso? Así sí. Que volver a primero golpear por dos.
Hostia, a ver, buena analogía, ¿eh? Yo no la habría llevado por ese lado, pero oye, me gusta.
Sí, a mí también me gusta la culología.
La culología, analogía.
Analizar, ¿no? Las cosas bien, ¿no?
Sí, analizar o canalizar. No importa, tú me has entendido.
Oye, que como sabéis, hoy tenemos un nuevo formato en el cual solo vamos a estar nosotros tres. Sí. Bueno, hay una nueva invitada también, la hija de José, que está ahí. Solo se le ve el flequillo, José, por
solamente
cierto.
Solamente se le ve.
Pero,
el flequillo y a José tampoco.
Está la hija de José también de invitada. A ver lo que opina sobre IA. Yo estoy, la verdad, tengo mucha curiosidad. Y nada, vamos a hablar sobre lo que hemos dicho. Vamos a hablar sobre qué está pasando con la IA. Porque yo creo que nos va a quitar el trabajo y que va a ser algo de agradecer, porque, oye, todas evoluciones, al final, si se cogen por el buen camino, son buenas, ¿no? Y que, como también hablaremos un poquito de algunos tips, ¿no? Para que no nos quedemos esas personas que todavía están un poco, no sé, resistentes a la IA, que les cuesta adaptarse. Pues que eso, que sepan cómo coger la IA. Bueno, para esas personas que están en Latinoamérica, perdonadme mi vocabulario, pero es que no sé decirlo de otra forma. Uh-huh. ¿Vale?
Bueno, coger, es que no. Todo lo que sea coger siempre viene bien.
Siempre viene bien, ya te digo, claro. Además de verdad.
Ahora venden muchos dispositivos de estos en plan gafas, que te las pones y te hacen la traducción. Entonces, tendremos que comprarte unas, Álvaro.
Vale. Sí, bueno, a mí no, yo hablo, se lo tenemos que comprar a cada uno de los oyentes.
Ah, vale, pues empieza.
Pero como has dicho tú, se los compras tú, o sea, si ahora tenemos 100 oyentes sí. En México, ¿cuánto 100 hay? Gafas.
¿100 gafas solo? ¿Solamente 100? No.
Escúchame, podemos hablar con Hawker para que nos patrocine si queréis.
Claro, también.
La gafa, digo.
La gafa, ah, vale.
Sí,
gafa.
Sí, bueno, seguro. A ver, ya nada más que por haberlo mencionado ya. Bueno, venga, vamos al lío. Vamos al lío. A hablar venga, aquí, va. A ponernos un poco serio. Aquí venimos a hablar de la mandanga. Venga. Como. Bueno, esto fue una idea que de hecho tú dijiste, José, el otro día, cuando yo planteé la idea de la tertulia y eso, pues yo dije, a ver, soltar unas ideas y a ver qué tal. Las personas que son ajenas al sector digital, ¿realmente conocen el alcance que tiene la IA? ¿O no? Porque, por ejemplo, a mí el otro día, ¿no? Una familiar mía, pues me dijo, yo es que lo único que veo que hace la IA es que me manda los enlaces de las webs que estoy buscando más para abajo y que tengo que buscar más todavía. Y digo, buah, claro, para explicarle lo que hay detrás de eso, o sea, es que la IA lo abarca todo, pero ¿cómo se lo explica a una persona que solo ve eso?
Claro.
¿Qué opinas, Xavi?
Pues, mira, partimos... que mi entorno, o sea, mi familia en concreto, que es la familia de mi mujer, vamos, no utilizan la IA para nada, ninguno, pero ni del más pequeño al más grande, no la utilizan. Lo ven de momento, pues que no se ven utilizando la IA, ¿vale? No, yo creo que es más bien porque no tienen algo en qué utilizarla, ¿vale? Quiero decir... ¿Les puedes pedir una receta de cocina? Sí, por supuesto que sí. ¿O le puedes pedir un consejo? También. Ahora, utilizarla para trabajar o para la rutina diaria, yo creo que no la están utilizando. ¿Vale? De hecho, lo dicen. Yo sí que la estoy utilizando y mucho más desde principios de enero de este año, ¿eh? Lo utilizo muchísimo. Es mi compañero de trabajo ahora mismo. Pero, ojo, con gran diferencia. Quiero decir, en un compañero yo puedo hablar con Álvaro y decirte, Álvaro, oye, mira, vamos a empezar a hacer una web, tú te encargas de esto, yo me encargo de esto. Y otra cosa es que yo le doy al compañero en plan de, necesito que me des ideas para 10 publicaciones sobre esto, ¿vale? Entonces, la pregunta es, ¿conocen el alcance la gente que no están en el sector digital? Sí, pero creo que no lo están utilizando al 100%, no la están potenciando, no le están dando... lo que tienen que darle para que dé resultados óptimos, ¿vale? Eso es lo que pienso yo.
Yo por mi parte, pienso que el tema de la IA, ¿vale?
Sí.
Es un problema no solamente ya de alcance, sino también de framework de uso. ¿Qué es lo que yo veo con eso? Que el framework que hay, muchas veces la gente no sabe cómo utilizarla. O sea, hay gente que llega a conocer y después dice, como ha dicho Álvaro, es que solamente veo 10 enlaces más.
Claro.
¿Entendéis por dónde voy? Entonces, sí, yo, por ejemplo, en los entornos más familiares que tengo, ¿vale? Es mi suegro, mi padre, ¿sabes? Gente, digamos, ya sexagenaria, ¿vale? No sexogenaria, que ya sé que eso ya vamos ahí.
Eso
no he dicho nada ahora.
Los sexogenarios.
Sexogenario. Ya, eso ya no. Yo no he dicho nada, ¿eh? Te lo has inventado tú. Yo no.
Aquello maravilloso año.
¿Eh? Todo lo malo se pega, ¿eh, tío? Todo lo malo se pega.
Todo lo malo se pega. Todo.
Y yo veo ese, por ejemplo, ese baby boom, ¿no? Esa, que muchos de ellos, pues claro, lo conocen, lo utilizan para cosas, digamos, muy superficiales, pero después yo lo que veo es que no hay un framework de trabajo definido, ¿vale? Hay como mucho ruido todavía. Entonces, por eso solté eso, porque realmente conocen el alcance de la IA, porque el alcance a lo mejor, o sea, hasta nosotros mismos, es como cuando tú tienes un sistema operativo, ¿vale? Un sistema operativo tú lo utilizas el 20% de los recursos, o un móvil. Sí. Pero el resto no lo conocemos. Entonces digo, ¿realmente conocemos el alcance de la IA? Porque ni yo mismo lo conozco. Y nosotros, digamos, tres estamos todos los días con ella, ¿vale? Uh-huh. En mayor y menor escala. Pero la gente del día a día, o sea, el típico albañil, tú dime qué IA va a utilizar ese hombre a día de hoy. ¿Sabes? ¿A dónde voy?
¿Cómo lo utilizaría un albañil? Sería la pregunta.
Bueno, ¿cómo lo utilizaría? Es que cualquier profesión puede...
Lo utilizaría para albañilería.
Puede beneficiarse, cualquier profesión puede beneficiarse de la IA. A ver, hoy en día estamos todos digitalizados, ¿vale? Hasta los albañiles pues tienen una página web, tienen una serie de mails, tienen teléfono, tienen un teléfono inteligente. O sea, la inteligencia artificial hoy en día puedes conectarla, por ejemplo, a un transcriptor, ¿vale? O sea, que por ejemplo, que reciba mensajes de audio en WhatsApp, los transcriba y luego esa inteligencia artificial le responda al mismo tiempo en voz, en la voz que escojamos. Entonces tenemos ahí un sistema de atención al cliente, por ejemplo, para albañilería, totalmente automatizado en base a unos conocimientos que tú le hayas dado. Tú le puedes decir, yo abro a estas horas, yo tengo estos precios y yo hago tal y cual, ¿vale? Eso es válido para un albañil, para un fontanero, para la de la tienda de la esquina y el estanquero. O sea, eso es válido para todo el mundo. Lo que pasa es que, claro, la gente lo único que ve es, pues como me dijo esta familiar que os digo, que solo ve la sección de arriba de cuando buscan en Google. Y luego también, pues, los que ya llegan un poquito más allá, que son los que escriben ChatGPT, pero no ven lo que hay detrás, los sistemas de automatización que se pueden crear y el potencial real que tiene eso. Claro, la gente, digamos, ajena a este sector, pues, le cuesta mucho entender lo que se puede hacer, incluso para nosotros. A mí, al principio, entender los sistemas de automatización fue algo complejo. Porque yo decía, vale, la IA te responde lo que tú quieras, pero ¿esto para qué sirve? Vale, o sea, yo ya cuando, con mucho tiempo de práctica, ¿no? Ya con años de práctica, pues ya dices, vale, pues esto lo puedo utilizar para un montón de cosas, para interpretar mails, para interpretar mensajes, para crear contenido de blog, para incluso darme ideas, como tú has dicho, Xavi, antes, darme ideas para el podcast, para, o sea, infinidad de cosas. Y es que hoy en día la IA sirve para miles de cosas. Y claro, también esas personas que también han tocado ya un poquito más para adelante, aunque no estén en el sector digital, pero ya han tocado un poquito más para adelante y han visto el potencial que le responde como una persona, digamos, de un grado superior de algo, ¿no? Pues si le pregunto sobre matemáticas, me responde como un universitario de grado superior de matemáticas, yo qué sé, algo así. Pues claro, a esta gente le da ya miedo. Ya le da miedo a que le quite el trabajo. ¿Y por qué? ¿Por qué creéis vosotros que es tan fuerte ese miedo incluso para la gente que no usa esta tecnología en su día a día?
Uf, pues es que yo creo que, a ver, también ha sido porque muchos han anunciado muchos bulos, muchas noticias por ahí por vender o por ofrecer un contenido mejor. Eso hay que reconocerlo, que no es normal. Hay momentos que utilizan la IA para la ciberseguridad y he visto noticias que dices, pero ¿qué me estás contando? O sea, no tiene sentido esto que está hablando, ¿no? Entonces yo creo que han incitado un poco en meter miedo en ese aspecto, ¿no? Sí que es cierto que nos va a aligerar, creo yo, de trabajo. No nos va a quitar, nos va a aligerar un poquito la mochila esa de piedras que tenemos en nuestra rutina diaria de esas 7-8 horas, el que tiene suerte que las tiene, si las tiene esas horas, porque hoy en día te quitan las horas ya, por lo que veo, el que esté trabajando para cuenta ajena. Pero yo creo que es eso, que han metido también miedo por otro lado, porque yo pienso, sigo insistiendo que la IA necesita dos manos para poder seguir trabajando. O sea, no creo, ¿eh? O sea, yo, la poca experiencia que tengo yo con la IA, yo lo que hago es analizar cosas con la IA y clasificar toda esa información que analizo. Es lo único que más utilizo la IA, ¿vale? Y para buscarme, a lo mejor, pues en un momento dado, un plugin que me haga esto. ¿Cómo haría? ¿Necesito hacer esto? ¿Cómo lo haría? ¿Sabes? Consejo. Más bien, ¿no? O guiarme un poco. Pero que me quite el trabajo, yo creo que no. Creo que no.
Claro, eso que dice Xavi es muy interesante porque yo no creo tampoco que te quite el trabajo al 100%, lógicamente, sino que nuestro trabajo va a cambiar mucho. O sea, lo que antes producíamos en una semana, ahora lo podemos producir en una hora, ¿vale? Uh-huh. Sí, con los conocimientos adecuados, por supuesto. Pero esto va a venir a más. ¿Vale? Yo creo que van a llegar un momento en que haya una serie de orquestadores. ¿Y a qué me refiero con orquestadores? Sino, o sea, lo que me refiero es que va a haber unos programas muy sencillos, sí, con cuatro botones, muy intuitivos para todo el mundo, que estarán programados, o sea, conectando muchas aplicaciones, como ahora se puede hacer con N8N o Make, ¿no? Para quien conozca un poco este mundillo, uh-huh. y que con pocos pasos, pues cualquier persona, ya sea una persona ajena al sector digital o no, pues pueda realizar cierto tipo de tareas, ¿vale? Entonces, estos orquestadores lo que permitirán es que nosotros no tengamos que hacer el trabajo, digamos, más duro, sino que lo haga la IA y nosotros simplemente lo que tendremos que hacer es controlar esas IAs, ¿no? De hecho, aquí en la escaleta tengo puesto que nuestro rol de ejecutores cambiará a supervisores de la IA. O sea, y esto cada vez va a más. O sea, la gente que no se suba al tren del tema de los agentes de IA y a saber cómo crearlo, a saber cómo configurarlo y a saber cómo ejecutarlos, los que no se suban a este de tren se van a quedar atrás. O sea, eso está clarísimo. Y de esto José sabe mucho, ¿no?
Sí.
Sí, hombre, yo el tema, como dice Álvaro, el tema de agentes, automatizar cosillas y tal, llevo ya tiempo con ello. De hecho, N8N, yo lo conozco antes, está diciendo ella que también lo conoce, ¿eh? Que el idioma de Minion, como yo digo. Llevo yo con tiempo con ello, con N8N, de 2021 por ahí, porque N8N para mí gran diferencial ya que tuvo para los que nos gusta el desarrollo es que te dejaba meter low code. Fue la primera, digamos, parte, digamos, de automatizaciones, ni Zapier, ni Integromat de aquella, ¿vale? Que te dejaba meter un código como tal. Entonces, para mí fue el gran diferencial. ¿Sabes? Con diferencia.
Claro.
El tema de N8N. A partir de ahí, se anticiparon. Y metieron toda esta parte, bueno, con agentes, con Pydantic también, se puede desarrollar mucho. Y yendo a lo que ha dicho Álvaro, ¿vale? Tema de los agentes, para mí es importantísimo porque los agentes, a fin de cuentas, ya mismo van a ser como equipo de personas, ¿vale? De hecho, ya lo hay, hay bastantes experimentos sobre ello. O sea, directamente tú vas a tener, vas a estar con tuyo cuatro o cinco agentes y vas a tener un agente orquestador, o sea, un tío que dirija y a partir de ahí a funcionar. Respecto a lo que habéis dicho antes de miedo, ¿vale? Retomando lo anterior, yo creo que la gente tiene miedo cuando, mira, un caso curioso, ¿no? El tema de cuando implementaron en los bancos los cajeros automáticos, que los mismos trabajadores boicoteaban el cajero automático, ¿vale? Sí. Y eso era una realidad, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y después de eso, ¿qué hicieron? Cuando se dieron cuenta de que era un aliado, ¿qué te decían? Pago en ventanilla solamente de 10 y media a 11. Y para jubilados, lo que hacen ahora. ¿Me entendéis? Entonces, a fin de cuentas, yo pienso que eso ya es un sesgo del hombre, del ser humano. El que tengamos el tema este de decir, hostia, es que resulta de que tengo algo nuevo, no lo conozco, y a partir de aquí es cuando yo digo, no sé lo que va a pasar, tengo miedo. ¿Vale? Más que otra cosa. Aparte del hype que hay, ¿eh? También te digo. Porque también otra cosa que veo. Muchas de las cosas que aparecen en LinkedIn y demás, ¿vale? Eso realmente no es para producción, eso no es realmente para una empresa, ¿vale? Eso muchas veces, es como digo, eso está en staking, son juguetes, son toy joys, que le llaman eso, ¿no? Aplicaciones de toy, ¿no? Que son para jugar y todo eso. No son realmente algo que tú vayas a llevar a producción en una empresa. Entonces, hay mucho hype y además hay mucho desconocimiento. ¿Y eso qué hace? Que la gente tenga miedo. Es lo que yo veo.
A ver, es lo que yo comentaba antes, ¿no? Que ese miedo y seguirá creciendo, ¿eh? Seguirá creciendo, creo yo.
Ese miedo también, ¿no creéis que en parte tiene que ver mucho con la ciencia ficción? Que desde los años Catapum hemos estado viendo películas que, no sé, un tanto utópicas, ¿no? Yo, por ejemplo, yo le pregunto a mi familia y cuando le hablo del dominio de la IA y de todas estas cosas y tal, ellos me hablan de Terminator. O sea que, claro, que cuando combinemos, ¿no? Que esto tampoco queda mucho tiempo para que haya robots autónomos con forma homínida, ¿no? Porque la robótica, los ordenadores cuánticos y la inteligencia artificial, la combinación de esas tres tecnologías va a ser la bomba. O sea, vamos a tener, no sé qué persona reconocida, no me acuerdo, qué personaje, o sea, Elon Musk no, o no, o otro, pero vamos, de este sector, ¿no? que había dicho que en un par de años vamos a tener robots autónomos con 2.000 euros, que nos cuestan 2.000 euros, que nos van a hacer de comer o sí. limpiar. Lo de comer yo lo veo más complicado, ¿no? Pero de limpiar, hostia, ya tenemos, ya hay bots homínidos y ya hay rumbas de estas que te friegan el suelo y te aspiran. ¿Por qué no va a haber bots homínidos que te hagan lo mismo con los pies o vete tú a saber qué, ¿no? No lo veo tan lejos. Entonces, ahora, para esas personas que sí que ya están metidas en el mundo, digamos, digital, ¿no? Que tengamos, como nosotros tres, que tenemos una profesión 100% digital, esas personas en realidad también tienen un riesgo o un miedo, vamos a decir, a perder su trabajo o a no estar actualizado, bueno, lo que le llama mucha gente el FOBO, ¿no? O el FOMO. Y yo aquí me gustaría resaltar, ¿vale? Un perfil que está cada vez más, para mí, a mi forma de verlo, yo creo que está cada vez, está cogiendo más relevancia, que es el perfil de tipo T, ¿vale? El perfil de tipo T se refiere a una persona que tiene una especialidad, como puede ser Xavi Angulo, especialista en seguridad digital, José Gilarte, data scientist y apasionado de la IA, y Álvaro Torres, desarrollador web y creativo, ¿no? Pues eso es nuestro pilar fundamental, que es el palo largo de la T, y luego en horizontal tenemos varios dominios, pues ya sea el marketing, el tal, o sea, o crear agentes con IA, o el vídeo, la edición de vídeo, o yo qué sé, hay infinidad, ¿no? Pero ese perfil yo creo que está cogiendo cada vez más relevancia porque necesitamos para realmente estar al día, necesitamos tener conocimiento un poco de todo. Necesitamos poner a la IA en marcha como autónomo, o bueno, como a mí me gusta decir, como tontónomo que soy, pues necesitamos decirle a la IA cómo reaccionar. Pues mira, quiero que me haga el copyright según Donald Miller, que de hecho en el capítulo anterior hablamos sobre eso. Quiero que publiques tantos posts y que siga utilizando el marco AIDA, por ejemplo, ¿no? Que esto ya es más de copywriting. Quiero que diseñes una imagen teniendo tal, yo qué sé. Pues entonces, al tener conocimientos de todo, podemos realmente solicitar lo que estamos buscando. Esto, no sé si era, ¿quién era? No sé si era el de McDonald's o yo qué sé, uno de estos de...
Sí, pero sí que lo había leído también, ¿eh? Sí, sí.
Que han traído la ruina a la gastronomía mundial, ¿no? Pues uno de estos decía, primero, si quieres trabajar en mi empresa, eso a sus hijos o algo así, ¿no? O a sus descendientes políticos, yo qué sé. Pues le dijo, si quieres trabajar en mi empresa y hacerte cargo de ella, tienes que empezar por lo más bajo. ¿Para qué? Para conocer todo. O sea, cuando conoces todo en su amplitud y lo ves desde esa perspectiva, es cuando realmente conoces y entiendes todo ese concepto y cuando eres capaz, ¿no? Llevándolo ya a este tema, a lo nuestro, eres capaz de orquestar y de crear un equipo según tus indicaciones exhaustivas, ¿no? ¿Qué creéis?
Bueno, yo te digo, yo estoy totalmente de acuerdo con McDonald's. Ya te digo, en la academia de suboficiales de
sobre todo los nuggets, ¿no?
Sobre todo cuando haya oferta a la aplicación, ¿vale? Y sobre todo me gusta jugar al Monopoly de McDonald's, porque nunca toca, ¿sabes? Y claro. Pero me hace ilusión, tío, son cosas que... Sabes que es como una utopía, sabes que no va a ocurrir, pero bueno, ahí lo tienes, ¿sabes? En la cabeza. Pero igual, si me toca.
Monopoly de McDonald's, eso no lo he escuchado yo en la vida. ¿Eso qué es?
Monopoly, se nota que no eres fiel, no eres fiel perseguidor de McDonald's. Yo soy perseguidor.
No, para nada, para nada. Yo soy del bar Manolo.
Eso es, yo también pasa que cuando con el niño, a mi hijo le encantan los nuggets, y el padre le acompaña con un buen Big Mac. Claro. Y ahora entrando a la política de reconocimiento de áreas, ¿no? De esta parte, ¿no? Yo lo veo bien, ya, porque en serio lo digo, en el ejército, en la escala de suboficiales se hace eso, exactamente. En la formación que hay, ahora son 3 años, antes eran 2 años, te instruyen, digamos, para que tú vayas a cada puesto de lo más bajo, ¿vale? Independientemente de donde procedas, si has sido militar antes o no. Entonces tú sabes más o menos cómo funciona cada puesto. Y tú de esa forma, ese conocimiento te lo tienes. ¿Por qué? Porque viene bien, como yo digo, para saber hasta dónde puedes llegar en cada puesto. Ahora eso lo extrapolamos a nuestro día a día, ¿vale? A la parte digital. Yo veo muchas veces que ocurre el principio de Peter en muchas empresas, ¿vale? Que para que nos esté escuchando, el principio de Peter es que dice, sí, pongo un ejemplo, un tío que sea muy bueno, a lo mejor haciendo SEO, empieza a escalar dentro de la empresa y llega a ser Product Manager y después llega a ser CMO, ¿vale? Y dice que subes tanto hasta llegar a tu nivel de incompetencia, ¿vale? El nivel de incompetencia quiere decir que no das más, ¿vale? Entonces, yo veo que ocurre mucho eso en una empresa y muchas
veces... Eso se llama medrar, ¿no? Medrar.
Eso, medrar porque no eres capaz de gestionar eso. Entonces, pasa muchas veces en una empresa porque no saben realmente ese palo horizontal de la T, ¿vale? No saben, por lo menos, no ejecutar, sino los tiempos. Entonces, yo veo que muchas veces en empresas, sobre todo en consultoras, se pillan los dedos en cosas porque se meten y después el problema está que no sabe lo que ocupa la tarea, ¿vale? Y para mí, te lo digo, es de lo más importante que veo. Yo por eso siempre, antes de meterme en algo, escudriño yo antes los tiempos, porque para que no pillarme los dedos, primeramente yo, y segundo, si trabajo en equipo, con el equipo, ¿vale? Porque delegar es complicado.
Claro. ¿Tú qué opinas de este tema, de lo de el perfil tipo T, Xavi?
Uf, pues nunca lo había planteado. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que yo estoy tengo un trabajo, es que es complicado. Es complicado de explicarte, la verdad. Yo tengo un trabajo... Tengo
un trabajo muy especializado, ¿no? Muy vertical, es que, por así decirlo.
Sí, sí. Sí, porque es que no conozco a nadie que se dedique a la ciberseguridad y esté especializado en IA, por ejemplo. ¿Vale? O sea, que exista, pero seguramente o se esté creando, porque tampoco la IA lleva muchos años, ¿eh? Tampoco pensemos que esto lleva... Sí, lleva muchos años, bueno, pero...
La IA como tal lleva muchísimos años.
De la Segunda Guerra Mundial, de Alan Turing.
Claro.
Sí.
Lo que pasa es que lo que lleva menos años son los LLM, ¿no? Claro. Y todo lo que ha nacido a raíz de eso.
El boom fue el Transformer. Porque mira, yo cuando estudié en ingeniería era encadenamiento hacia adelante, encadenamiento hacia atrás, algoritmos genéticos, todo este tipo de cosas así que son muy secuenciales, ¿no? Y después llegó nuestro amigo Google con Transformer y lo transformó todo, ¿sabes? Con esa patente. Y a partir de ahí se ha potenciado. De hecho, es la base de toda los LLM hoy en día.
Ya.
Claro. Yo, la verdad es que eso que dices, por ejemplo, Xavi, de que no, bueno, lo del perfil T, que tú tienes una profesión muy vertical y que por eso entonces no puedes, bueno, lo entiendo perfectamente, sí, pero creo que, bueno, sí que estás trabajando, por ejemplo, el tema de la marca personal un poco. De hecho, desde hace un año estás mejorando tu imagen de marca, estás trabajando en eso, sí, las redes sociales, etcétera, etcétera. Al final estás obteniendo conocimientos también de marketing digital, ¿no? De forma
no queda otra. Porque como tú dices,
de forma indirecta, pero
el tontónomo tiene que hacer de todo.
Totalmente. Pero eso, en lugar de forma indirecta, estás, o sea, aprendiendo marketing digital de forma directa. Escribiendo, haciendo las cosas, que estarás utilizando la inteligencia artificial para una cosa o para otra, pero al final tú estás viendo todo desde la persona que genera ese contenido y la publica y ve cómo reacciona, cómo interaccionan los usuarios, etcétera, etcétera. Entonces, desde este punto de vista, o sea, ya llevándolo a eso de la marca personal y tal, por ejemplo, ¿cómo creéis que será el factor humano en el futuro? O sea, ¿creéis que seguirá importando la marca personal o que la IA se lo comerá todo?
Es que me choca bastante lo de marca personal. Quiero decir, si es marca personal, es algo con identidad, algo tuyo, ¿vale? Poner la IA para tu marca personal de cara a la parte externa, no la parte interna que sería el negocio, pues yo qué sé, automatizar facturas, presupuestos, información, etcétera, etcétera, o contenido, por ejemplo, y tal, ¿no? Pero lo que es ya que sea externo, que hable, pues que tú llamas por teléfono, me llamas a mi marca personal para pedirme ayuda y que te conteste la IA, eso a mí me choca bastante. Ahí sí que no sabría qué decirte tampoco, ¿vale?
Porque, claro, me refiero, por ejemplo, en el futuro, porque ya estamos creando avatares con inteligencia artificial súper realistas. O sea, yo estoy convencido de que aquí a muy corto plazo es posible que el año que viene o el siguiente, a mucho tardar, yo diría, o sea, no soy Nostradamus, pero vamos, estoy completamente convencido, ¿vale? No voy a poner el cuello, pero estoy completamente convencido, ¿vale? De que en un periodo corto vamos a ser capaces de crear avatares que son iguales que nosotros y que interaccionan igual que nosotros. Entonces, yo lo que me refiero es que el factor humano no me refiero a la visibilidad digital, sino al tú y yo, al contacto físico, al, oye, ve a una ponencia donde estoy dando yo una charla y entonces me vas a ver en persona, no vas a ver un avatar real, me vas a ver a mí, humano, que también sudo, ¿sabes? Y lloro, ¿vale? Y más cosas que no me voy a poner a decir ahora, pero eso me refiero, ¿vale? El factor humano, coño, que tenemos, sí, que sí, somos sí, humanos sí. Al fin y al cabo, aunque estemos detrás de pantallas.
Que sí, pero es que me choca, a ver, me choca como a todo el mundo que le choque el tema de la inteligencia artificial, ¿vale? Y eso de crear un avatar o un muñeco que se encargue de hablar con mi comunidad, por ejemplo, ¿vale? Pues me choca mucho. Sí que está a la vuelta de la esquina, es cierto, y todo lo que dice no hace falta ser un Nostradamus, porque a las pruebas nos remitimos que todo está cambiando y muy aceleradamente, pero yo creo que también se nos va a escapar de las manos las cosas, ¿eh?
Ah, yo aquí pienso una cosa, aquí el mejor experimento social fue el COVID, en ese aspecto.
¿El qué? ¿Alcohol?
El COVID.
Sí. Ah, el COVID, vale.
Pensás que para mí eso fue mi opinión personal, ¿eh? Como dicen, no soy Nostradamus ni soy nada. Pero ahí sí.
Cuando estamos hablando de marca personal, te refieres a Kobe Bryant, ¿no? El jugador de baloncesto.
Sí, claro, Kobe Bryant. O
sea, Kobe Bryant, el 21, es ese.
Sí.
El de 21 centímetros, que diga, el del año 21.
Sí, que tiró la. Sí, no, sí, te entiendo. Sí,
o con el episodio del trípode, pues ese.
Sí.
¿Dónde iba? El tema está en que, para mí eso fue algo muy potente, porque fíjate que se hizo que la gente se digitalizara a marcha forzada, pero a la misma vez la gente se buscaba.
Ya.
Entonces, claro. Yo veo que esto va a ser como las pizzerías. Tenemos Domino's Pizza y tenemos la pizzería esta de masa fina que nos gusta ir en plan gourmet. Entonces, va a ver como ramas, vertientes, ¿sabes? No lo veo que sea tan drástico el que la IA nos sean androides, ¿sabes? No, o sea, sea tan a lo bestia, en mi opinión, ¿eh? O sea, yo creo que el COVID marcó antecedente ahí.
A ver, hay incluso avatares ya, sí. Que influencers, no, pero, que con miles de seguidores.
No sé qué, o sea, sitio de no sé qué sitio de Europa o con China. Creo que ya estaban creando androides con inteligencia artificial, ¿vale? Y que eso de que son 2.000 pavos y tal, que puede salirnos un robot, está ya a la vuelta de la esquina, y va en serio, ¿eh? O sea, no bromeo. Hombre,
en China ya hay, creo que todavía, de Xiaomi hay una factoría,
sí, una
inmensa, toda, absolutamente toda, gestionada por robots.
Sí. Por eso te digo que es que el tema que comentaste al principio, que vamos a tener un robot doméstico, ¿vale? Igual que la película esta de Yo Robot, pues similar, pues no está a la vuelta de la esquina, creo. Lo que pasa es que, lógicamente, no lo tendremos como en la película, que lo tiene, todo el mundo tenía el suyo y era, creo que era, entre comillas, gratuito, ¿vale? Pero sí es cierto que las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar, por supuesto, y ya están cambiando, de hecho. El problema es que
claro, están... ahora, dime. Sí, hablando con el tema de lo que estábamos hablando, de el factor humano y tal, claro, ahora que casi cualquiera con unos conocimientos escasos, ¿no? Técnicos y de digitalización, de conocimiento de marketing, etcétera, etcétera, ya puede crear contenido de forma masiva de buena calidad, bueno, de relativamente buena calidad. Uh-huh. Entonces, si ya podemos hacer eso, ¿cómo vamos a destacar? ¿Cómo vamos a hacer realmente que nuestra voz sea escuchada en el mundo digital? ¿Cómo será la lucha por la atención? Porque, bueno, como ya sabéis, José Gilarte, que tiene mucho conocimiento de SEO, ¿no? Posicionamiento en Google, etcétera. Las redes sociales, ¿vale? Las personas que destacan normalmente son las más originales, ¿vale? Yo qué sé. Todos estos temas, en realidad, siempre han sido, pues has tenido que tener una capacidad, una cualidad que te hacía destacar sobre el resto. Pero ¿cuál es la cualidad o capacidad que vamos a tener en el futuro, que vamos a requerir para realmente sobresalir, para realmente llegar? Uh-huh. Yo, a mi forma de verlo, voy a dar mi opinión, creo que, sobre todo, que va a ser una cualidad que sigue estando hoy en día, una capacidad más bien, es tener dinero. Tener dinero para invertir en publicidad, tener dinero para aparecer en más sitios, tener dinero para etcétera, etcétera. Porque si cualquiera puede acceder a ese conocimiento, porque cualquiera puede hacer un prompt bueno en inteligencia artificial con un tiempo, o sea, sin tener que estar 2 años estudiando una carrera. O sea, eso es así. ¿Qué opináis? ¿Qué opinas, José?
Mira, yo opino que para mí la comunicación es lo único que por ahora la IA no va a tener cojones de suplantar. O sea, la forma que se comunica, nos comunicamos. O sea, yo creo que eso es el único diferencial que va a quedar. ¿Por qué? Como tú bien has dicho, porque para generar un prompt, generar un roadmap de trabajo, generar plantilla, acelerar los estudios, el conocimiento de la persona, la IA, mejor que la IA, no la hace nadie. O sea, está claro. El mejor profesor particular hoy en día es NoVLM, para mí. ¿Sabes? Por ejemplo. Pero la forma de comunicar de cada uno es la diferencia que hay. ¿Sabes?
Claro, claro. Eso es muy bueno, ¿eh? La verdad es que la forma de comunicar, yo opino lo mismo. De hecho, llevo un tiempo intentando formarme, bueno, ya lo visteis con Roberto, ¿no? Con Santiago Martínez, hay varios capítulos sobre comunicación, porque es un tema que me interesa y que llevo varios años formándome, porque creo que ese va a ser el futuro. Lo que hemos mencionado antes también, de dar charlas en vivo, yo creo que eso va a tomar mucho más relevancia. El rollito canalla que tenemos nosotros, ¿no? Eso, uh-huh, en realidad, al final, es la persona la que le da ese rollito canalla. Claro. Si hay un avatar que nos imita y todo y no se dan cuenta, pues se van a pensar que somos nosotros, pero somos la persona que hay detrás, la persona real, ¿vale? Y después ellos van a querer conocer, pues yo qué sé, al de la revuelta, ¿no? ¿Cómo se llama?
El David...
David Broncano. Sí, vale, claro. Pues el que, claro, el David Broncano, lo que quiere es ver a David Broncano soltando sus coñas.
Claro.
O al otro, o al del... ¿No?
¿Quién? ¿Gaspacho has dicho?
Gibson, ¿no? O Grison era, ¿no? O eso, ¿no?
El Grison, eso. O a Xavi, o sea, Calva, no. Xavi es difícil de imitar.
No, porque es que pasaría el antivirus.
Tu humor canario, o sea, yo siempre digo que el humor tiene 360 grados. Y tu humor es de eso ese. O sea, es tan malo que ya da la vuelta y empieza a ser bueno, tío.
No, pero 360 grados es mucho calor ya, ¿eh? 360 grados son mucho calor ya. Eso ya, para estar en la playa no se puede. O sea, no llegas a la orilla. No, mira, hace, no recuerdo si hace 2 meses o cosas así, me impactó una cosa, me hicieron una pequeña presentación a nivel particular por Zoom, unos rusos, ¿vale? A través del club de networking donde estoy, que lo que hacían era, con inteligencia artificial, pues crear unos vídeos que tenía que ver con la marca. Uy,
unos rusos hablando con un experto en seguridad digital, ¿qué, sí, qué hablaríais ahí, eh? ¿Qué trataríais?
Pues había una, habíamos, no recuerdo si éramos 6 personas, había una traductora y traducía muy bien para ser rusa, ¿vale? Hablaba muy bien español.
Fía, dos de...
Sí, sí. Y me sorprendió todo lo que nos presentaron, que fue una presentación rápida, fue muy fast. y nos hizo una especie de vídeo haciéndonos un ejemplo, ¿no? Y es un vídeo de un avatar nuestro, siendo publicidad de nuestra propia empresa, que era un ejemplo para hacernos como una especie de dossier en 2 minutos de nuestra empresa, a través de un vídeo con una inteligencia artificial que podíamos elegir incluso el tipo de perfil, quiero decir, tipo de perfil, tipo de avatar que podíamos utilizar. En ese caso era una chica de color con un vestido azul y que nos presentaba un poco cómo funcionaba todo esto, ¿no? A mí me lo presentaron y yo, sinceramente, a mí me explotó la cabeza, aunque pedían mucho dinero anualmente, pero a mí me explotó la cabeza con este tema, ¿no? Porque dije, si puedo hacer esto y era un ejemplo, imagínate descolgar y hacer llamadas. Hacer llamadas, no que te llamen y te pregunten, no, hacer llamada, el propio avatar, para invitarte a hacer cosas, ¿no? Para invitarte de alguna manera estratégica a que finalices comprando. O sea, entonces, a mí me rompió
por completo. Llamada telefónica.
Sí. Llamada telefónica a los leads, a futuros leads, ¿no? A mí me rompió los esquemas totalmente porque yo estoy en proceso, te digo, de estar con mi marca personal y en ese momento a mí me explotó la cabeza porque dije, bueno, si yo creo un Xavi online en un vídeo para hacer una pequeña presentación, adiós mundo cruel. Sí, de claro. Pero también, por un lado, dije, no es original. Esto es como el queso fresco. A mí me gusta el queso, pero no me gusta el queso fresco porque me parece insípido. No tiene sabor, ¿vale?
Para eso está la miel, Xavi, tío.
Ya, pero es que yo no puedo. Soy diabético.
Ah, entonces, vale, es verdad. ¿Vale? Es verdad, o sea, verdad.
Estás para un episodio de esa de la mujer, esta escritora que inventaba los asesinatos.
La
señorita Fletcher.
Eso, la Fletcher.
Ha escrito un crimen. Exacto. Estás para eso. O sea, ¿quién ha matado a Xavi? El tío que le puso la miel al queso fresco a Xavi. En fin, a mí lo que me explotó la cabeza fue esa parte, ¿no? De ver que podía crear un vídeo, un avatar, que diera la información, haciéndose pasar por mí. Y, vale, es genial, es todo automatizado, bla, 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 pero no es Xavi Angulo. Ya no es marca personal. Para mí eso ya no es marca personal. Ya no es Xavi Angulo. Otra cosa es marca de empresa.
Pero hay Xavi, yo te digo una cosa. Yo pienso que hay dos formas de trabajar, ¿vale? Una para el algoritmo y otra para la persona.
Sí.
Y el merch es donde está la clave. Y ahí sí yo puedo meter algo de ella, porque a lo mejor la frecuencia de publicación la hace tu avatar y el contenido de valor lo haces tú. Te digo, yo he hecho mucho experimento en Google y eso funciona, ¿eh?
Sí,
pero aún así, o sea, es que...
Yo no lo veo.
O sea, como he dicho antes, no creo que esté tan avanzado todavía, pero que falta muy poco para crear avatares que estén totalmente clonándonos y que nosotros le podemos dar una base de datos de todo. Pues, por ejemplo, ahora estamos en el capítulo 46 de Cultura Canalla. Cuando esta tecnología salga, si llevamos 100 capítulos, pues por decir algo, ¿no? Le podemos subir los 100 capítulos y que el avatar ya tiene la base de conocimiento para saber cómo soy yo, cuáles son mis conocimientos, incluso añadir nuevos conocimientos y reaccionar y hacer las cosas igual que yo. O sea, eso al final, si nosotros tenemos una base, o sea, una marca personal creada, real, física, pues en base a una persona humana, ¿no? Después podemos suplementar con el contenido creado por inteligencia artificial. Yo creo que eso... Sí, va a ser.
Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que eso va a ser clave el día de mañana. ¿Por qué? Porque habrá gente que de verdad no te dé tiempo a tocar temáticas, pero le guste cómo tú comunicas.
Yeah.
Y esa temática te la haga la IA, pero tú comuniques, o sea, el avatar comunique parecido a ti. Pero vamos, yo soy un fiel defensor de que la comunicación natural nuestra, eso por mucho que queramos, ahora mismo.
Claro. Ahora mismo sí, dentro de 10 años, 20 años, no lo sé, pero ahora mismo yo creo que por la parte que a mí me toca, ¿vale? Que el cliente que me llama por teléfono y yo le pido los datos, estamos hablando de datos privados, estamos hablando de, ¿tú crees que una persona así, un cliente así, le va a pasar a un avatar o a una llamada que se va a notar muchísimo, en muchas ocasiones la pilla? Por muy bien que lo hagas, ¿eh? ¿Tú crees que serían capaces de confiar en nosotros y decir, bien, me ha hablado un avatar, lo sé o no lo sé, pero le voy a confiar los datos a esta persona. ¿Tú crees que soltaría prenda con eso?
¿Sabe? Claro, hoy en día es verdad que se nota y que da desconfianza porque se ve lo artificial, ¿no? Pero sí que es lo que decimos, en un futuro yo creo que esto va a cambiar. Y en un futuro que no creo que esté muy lejos. Ya yendo a un tema que es un tema que a mí me interesa mucho porque roza la moralidad, la filosofía, la antropología, la sociología, claro, la economía, roza muchos conceptos y muchos campos de la humanidad, ¿no? De ser quienes somos. La inteligencia, al final, ¿no? La inteligencia humana. Uh-huh. Porque, claro, la inteligencia humana siempre ha sido una capacidad muy apreciada. Y, ojo, que estoy diciendo capacidad. Te hace ser capaz de, ¿vale? La inteligencia. Pero cuando llegue la inteligencia artificial, ¿qué sucederá con esta capacidad? Y esto puede sonar a qué locura está diciendo Álvaro, pero, ojo, que ya hay muchísima gente, grandes pensadores que están hablando sobre este tema y a mí me parece muy interesante, ¿vale? Porque en realidad, si nosotros tenemos la capacidad de que haya una herramienta artificial externa que piense por nosotros, ¿para qué nosotros vamos a requerir, ¿vale? Esa capacidad, esa inteligencia natural. De hecho, ya desde hace unos años hay estudios que están demostrando que la inteligencia está bajando en el ser humano. Sí. En la sociedad.
Sí, lo leí también, sí.
Vale, entonces, si vamos a tener una inteligencia. Y es que suena súper. Qué locura, qué fumada mental, qué paja mental.
Yo vengo del futuro, por eso, porque soy tonto perdido. Y entonces, pues en el futuro te puedes imaginar, ¿no?
Claro, pero si tú te imaginas, tienes un implante, o sea, si tú. O un implante, pero esto ya irse en polla, pero bueno, llevándolo al terreno de hoy. Si nosotros somos capaces de acceder a toda la información sin tener que tenerla en nuestro conocimiento base, ¿vale? En nuestro conocimiento natural, ¿para qué ocupar ese preciado espacio de nuestro cerebro en la inteligencia, en el almacenamiento de datos, si lo podemos tener de forma externa, ¿no? Esto dicho así de una forma fría, parece que yo qué sé, que me quiero tener, yo qué sé, casar con Terminator, pero en realidad no tiene. O sea, es mucho más lógico de lo que parece, ¿no?
Antes de que sigas, José, yo tengo que añadir que no quiero imaginarme esa noche de bodas con Terminator. Eso va a ser el fin de la humanidad.
Oye, que cuando nazcan los Alvaritator, ¿sabes lo que sale de ahí? Eso, ojito, ojo, ¿eh?
Terminator es... ¡Qué sarao!
No hemos metido.
Yo lo que veo ahí es eso, de hecho, opino fielmente de que llegará, de que llegue el momento de que haga implantes y te potencie. Pero ahí hay un arma de doble filo, tío. El otro día estaba escuchando un podcast hablando sobre cuando llegue este momento, tío, el tema de la manipulación ya humana, tío. Porque te pueden hackear, piensa que son chips. Piensa que hay gente que hackea la BIOS.
Sí.
O sea, antes de que a tu sistema operativo, ya están hackeándote. O sea, ya están manipulando parte de las instrucciones básicas, ¿no? Que la BIOS, ¿no? O sea.
Que eso da para hablar, porque la inteligencia, la capacidad de interpretación humana, podríamos decir que está constantemente hackeada. O sea, las fuentes de información.
Pero imagínate ahora que te hackean y hacen que por impulso eléctrico tú veas lo que no es.
Ya.
Eso es peor aún.
O sea, claro, pero es que eso lo estamos viendo constantemente. Sí, o sea, las noticias no están dando una información que muchas veces no es real. Yo no me voy a meter.
Sí, no, da igual la vertiente. Te doy totalmente la razón. Que manipulan y cada uno tal. Vale. Pero tú imagínate que yo estoy en mi casa y por lo que sea, hacen experimentos sociales, ¿sabes? Y. Llego a mi casa y me veo a mi perra que está muerta y en verdad está viva, ¿sabes? O algo por el estilo. Porque ya mi ojo, ¿vale? Los impulsos eléctricos que me han hackeado, me dice eso. Que hay un problema que yo veo a nivel ya, digamos, ya que como estos implantes va sobre todo para el Alzheimer, este tipo de tema de parálisis cerebral, ¿no? Están haciéndolo por ahí, pero escucho a un tío que le pega de tacón a la ciberseguridad y salta, ojo, que son chips lo que hay ahí.
A ver, yo creo que esa, o sea, a medida que avanza la tecnología, que llegará un momento en que haya forma de poner una barrera, ¿sabes? Como hacemos tantos que nos dedicamos a este mundillo digital, en el disco duro de ponemos la copia de seguridad donde está lo que realmente los conocimientos reales. Y pasa por ese filtro para decir, vale, primero ten en cuenta esto y después coge lo del C.
Sí, espera, pero habías pedido un bocadillo boquerones. Espérate, que estoy consultándolo. A ver, estoy actualizando mi base de datos. Perdona, dame un segundo.
No, es que el tema está. Yo estoy de acuerdo contigo en esa parte. Pero yo es que veo que nosotros tenemos más conocimiento en ese aspecto. Pero es que el 80% de las personas no. Hoy en día le llega un correo y siguen haciendo las cosas mal, tío. O sea, se siguen quedando con ellos. Sí. Le llaman de InfoJobs y de coger el teléfono cuando te cuela la centralita esa de Marras, que está todo el día llamando, a todo el mundo llama de España, hola, buenas, tienes una nueva propuesta de trabajo en InfoJobs, y se ve acá un robot y le dan todos los datos, tío, cuando se llama con una centralita de una estafa. O sea, que para nosotros los hombres, pero es que la gente no es consciente.
No hemos podido entregar un paquete, ¿no? No hemos podido entregar.
Claro, dame tus datos, número de bastidor de coche y te llegará una multa a nombre de mi primo. Cosas así, ¿sabes? Eso es lo que pasa. Pero bueno, en resumidas cuentas, yo lo que te digo, que para mí el tema va a estar en cómo se legisle y sobre todo en qué país vivas en todo esto.
Eso es muy complejo. O sea, la legislación, el tema ético, y por qué no hablar de esto también, de la responsabilidad, ¿no? De la responsabilidad que hay detrás de la IA. Cuando, por ejemplo, si tenemos un coche automatizado en el cual el centro de razonamiento que le da esa capacidad de cuándo parar, de cuándo frenar, de cuándo andar, de cuándo. O sea, no estoy diciendo un coche automatizado como los que hay ahora en China, que lo que hacen es en base a unas secuencias, ¿no? Sino me refiero a cuando ya esté combinado con inteligencia artificial. Cuando haya un error y haya una catástrofe, porque seguramente la habrá, se minimizarán, pero la seguirá habiendo, ¿a quién se le responsabilizará por ese error? ¿Al fabricante de la IA? ¿Al programador de la IA? ¿Al usuario que está usando la IA? ¿A la propia máquina donde se ejecuta la IA? Porque claro, esto es, como tú has dicho, hay que crear una legislación muy bien perfilada, muy bien especificada, pero en realidad tiene tantas ramificaciones que va a ser muy muy complejo.
Claro.
Uf. No sé si estaba hablando José aquí o... No, estaba hablando la familia. No,
estoy hablando aquí con los torbellinos.
Vale.
Bueno, Xavi, tú primero, venga, tírale.
No, tengo que advertir al radio oyente del podcast que es que cuando habla José se oye como un niño pequeño de fondo, pues como los documentales de estos en Inglaterra, ¿sabes? Que habla él en inglés y de fondo pues te van traduciendo, ¿vale?
Ah, pero claro, eso es
la inteligencia artificial.
Sí.
Lo de Google Meet, ¿lo has visto? Lo de Google Meet.
Sí. Hostia, eso es brutal, pero eso lleva ya un mes o así, ¿eh?
Lo he probado. Con la cuenta...
ya lo he probado. Yo no lo he probado todavía.
Con la cuenta de Veo, pruébalo, Álvaro. Es la misma cuenta, ¿vale?
Vale. ¿La Pro?
Sí, la iPro. Con esa puedes probarlo.
¿Y qué tal? Cuenta, a ver. Está hablando es que en Google Meet puede estar hablando con una persona en otro idioma y se está automáticamente traduciendo al instante.
Va bien, pasa que los andaluces ya sabemos, tengo que hablar más despacito o tal. ¿Sabes? Y los canales de cuento, ¿sabes? Los canales estos que han venido de 2100, ¿sabes? Estos que han venido de
hasta dentro de una hora no te contesto, ¿vale?
Oye, podríamos hacer un día algo cachondo con eso, ¿eh? Usar el Google Meet.
Siempre pensando en guarradas, algo cachondo.
Hombre, tal. Claro. Y además Google Veo, ¿eh? O sea, tenéis ahí un toque de voyeur.
Sí,
no sé ni idea. Yo no lo he probado. Yo es que a mí... al ser diabético hay comidas que no pruebo, entonces no...
Ah, vale, vale, bueno, está.
Claro, pues por ejemplo lo que estábamos hablando, si ahora imaginaros que tenemos una reunión de la hostia súper importante que vamos a cerrar una venta comercial de varios cientos miles de euros, ¿vale? De esas de las que tú todos los días tienes, Xavi. Sí. Y claro, imaginaros que de repente estamos usando Google Meet y por algo que traduce mal, se jode la venta, ¡pum! ¿A quién responsabilizamos de eso?
Está claro. Yo lo tendría clarísimo.
El acento de Xavi, ¿no?
No. Está claro que el tema está en que tú tienes que responsabilizar siempre si el servicio de pago al de servicio. Pero, por ejemplo, si, como tú has dicho antes, yo me voy a generar yo una aplicación basándome en la IA y ahora resulta que tiene una serie de puntos de seguridad que no son tan seguros como debieran y hay vulnerabilidades, ese, el problema es mío, por desconocimiento.
Claro.
No voy a decirle no a la IA tal. Entonces, cuando tú eres, digamos, desarrollador de algo, o sea, el problema eres tú. Pero tú cuando das un servicio, tú como consumidor de servicio, si pagas, está claro que eso. Tienes que dar acceso al que paga. Yo directamente a Google porque tiene mucha pasta, lo tengo claro, vamos. Y a mi enemigo.
Denúncialo. Claro. Es tu enemigo, pero si tú estás en el grupo de Google Developers, chaval.
Claro, pero es mi enemigo en el sentido de que cuando posiciono me toca los cojones, que ahora con AI Overviews no me deja tranquilo.
Me viene mal, ¿no?
Claro. Cuando me viene mal. Claro. Estoy en la GDG porque me viene de puta madre y me dan cosas y doy charla y tal, pero por el otro lado me toca los huevos, tío, porque no me deja tranquilo, macho. Digo, bueno, ya he terminado, venga, ya estoy bien. Ahora, pum, no, un update. No, ahora AI Overviews, no hay... Y está actualidad leyendo documentación como un loco, pero va. No, fuera de coña. Yo ahí responsabilizo totalmente al que promociona el servicio, ni más ni menos.
Claro. Podríamos poner un ejemplo real.
Hombre, el de los cientos miles de euros que yo he puesto, Xavi, ¿no es real?
Pues el del. Hay una estafa del arzobispo que clonan la voz con la IA y vacían cuentas parroquiales.
¿Sí?
Cuentas como Pamplona y Tudela, las diócesis, que no me sale, Madrid, Getafe, Mérida, Badajoz, Sevilla, Jaén, Mondeño, Ferrol, Barbastro, Monzón, Bilbao.
Que clonan la voz del arzobispo, y llama a gente que lo conocen para que le envíe dinero o algo así.
Sí, sí, gente a diócesis, o sea, quiero decir que son, no sé cómo llaman, los cajeros automáticos de la iglesia.
Eclesiásticos, ¿no?
Cajeros
automáticos es que eclesiásticos.
No soy ¿Y qué terminaba diciendo el bot? Que sea lo que
padre, padre, necesito una transferencia urgente. Pone.
Sí, pero al final, ¿qué decía? Que sea lo que Dios quiera.
Que sea lo que Dios quiera.
Ya, como diciendo, mira, aquí.
Pero es que, dígame usted la respuesta de la pregunta secreta a lo que Dios quiera.
No, ¿cómo se llamaba tu primera mascota, no?
El burro de Belén. No, y a lo mejor le decía, pero usted no, al final le pasaron el dinero y a lo mejor decía el tío, pero usted no es el padre, usted es una IA. Y, gracias del Señor.
Claro, eso ahora pero es lo que tú dices, eso a quien le responsabilizamos. Claro. Al que lo está usando, porque claro, también vamos a llevarlo a lo típico, ¿no? Uh-huh. El que tú tienes un cuchillo, tú si ese cuchillo lo usas para cortar un filete, oye, pues es una herramienta muy útil y muy buena. Si tú lo usas para corromper, como estaba haciendo esta gente con la diócesis, pues la verdad es que lo está usando de una forma negativa. Un cuchillo lo puede usar para matar o para cortar un filete, es lo que quería decir, ¿no? Sí, entonces, pero... ahora, ¿a quién echamos la culpa? ¿Al desarrollador porque está dando esa facilidad al delincuente?
No.
Porque entonces también tendríamos que denunciar al que te vende el cuchillo, ¿no?
Tendríamos que denunciar incluso a los sistemas operativos, quien los crea, porque hay mucha vulnerabilidad también en los sistemas operativos. Android, iOS, Windows, Mac. O sea, no
yo creo que debería haber algún tipo de legislación y bueno, los móviles ya modernos, digamos un poco más avanzados, ¿vale? Pues yo qué sé, por ejemplo, si te hacen llamadas de spam, te avisan ya. Pero sin embargo, si usas de baja gama, no te avisan. O sea, eso es bastante chungo, ¿no? Ahí un poco clasista, ¿no? En plan, a esta gente que no cobra un duro, que si tienen que comprar el móvil más barato, pues le vamos a masacrar a spam. Hostia, no. Es un poco... Y yo creo que eso en realidad es mucha responsabilidad de todos los campos, ¿no? De tanto de los usuarios, de las empresas, los desarrolladores, la legislación. O sea, al final es...
Pero esto es como todo, ¿no? Como cuando a Xavi le encantan las charlas de ciberseguridad. Lo primero que te pone es un disclaimer, de decir, esto está hecho para uso didáctico y tal. O sea, no me responsabilizo de lo como
del
se
usa la herramienta.
Sí. Entonces, yo el desarrollador como tal, en ese caso, o sea, es como decirte que un cuchillo, cuando asesina a alguien, ¿qué le vamos a echar la culpa? ¿Al de Navaja de Albacete? No, tío. Coño.
Pobre hombre.
Entonces, es que el mal uso no es otra cosa. O sea, si yo cojo... me pongo con Wi-Fi Slacks en el año 2000 a auditar una red Wi-Fi de mi vecino en web, ¿vale? No, y saco el código, como antiguamente, ¿no? Para cogerte el Wi-Fi del vecino. Eso era una herramienta de auditoría, no una herramienta de hacking. Y tú lo utilizabas para hackear. Yo me mudaba y tenía siempre Wi-Fi, antiguamente. Pues llegaba hasta ponerlo y tenía
siempre. ¿Cómo era eso? ¿El Linux? ¿Cómo se llamaba esa suite?
Tenía Wi-Fi Slack, pero también estaba Bernie y también estaba la otra, pero con Aircrack lo utilizaba también.
Pero no, Aircrack sigue funcionando.
Era una distro de Linux.
Sigue funcionando.
Yo tenía una y me encantaba. Sí, ahí.
El problema...
¿El malo que era? ¿El que ha hecho la aplicación de auditar o el Xavi, Álvaro y José, que no tenían ni para nada, decían.
Claro,
pero yo discrepo un poco en todo.
O sea, lo que estamos hablando son unas herramientas que sirven para comprobar la seguridad, pues en este caso, de por ejemplo, del wifi de tu casa, y pues eso, pues comprobar los agujeros de seguridad que hay y solucionarlos, pero se lo usa de forma maquiavélica, pues lo que hace es romper las claves wifi, obtenerlas y conectarte y robarle el wifi al vecino, ¿no? Por ejemplo.
Es que ahí es donde voy yo. Es que aquí me parece que se nos escapa algo, ¿vale? Y no es el gato, ¿vale? No es el gato. Cógelo. La Wi-Fi, no lo coja. Está haciendo unas cosas, José, por lo que he dicho. Pero bueno, en fin.
Está cogiendo mariposas,
José. Pero en realidad está cogiendo señal, ¿vale? Bueno, que el tema es que nos olvidamos de que cuando se comete un delito, sea cual sea, el del cuchillo o el que roba la Wi-Fi como José, ¿vale? Que ya estoy llamando al 911 para que te llegue a casa.
¿Vale? Ya pesito, ¿eh? Ya pasamos de 15 años.
Ya pasa. No, me da igual. Al 911 no, porque en las películas tú llamas en cualquier momento y se te presenta la policía en 2 minutos. Ahora, cometen un asesinato y son los últimos que llegan. Yo no sé cómo lo hacen. Pero, en fin, lo que voy es que nos olvidamos desde que cuando se comete el delito hasta que se sabe que es un delito, hay una investigación por medio, ¿vale? Yo en este caso, por ejemplo, el que he sacado porque... quería sacarlo en la tertulia, esta noticia, porque la leí, no sé si fue el sábado, creo que
está hablando Xavi de este tema, que hay que decirlo, que Xavi a veces trabaja para la policía haciendo este tipo de cosas.
He hecho alguna barbaridad con la policía. Entonces, a ver, hemos ido a robar un banco y hemos salido todos tranquilos de ahí, ¿sabes?
No, ahora no. Eso ya la gente no se lo va a creer. No, es que sí que ha trabajado con la policía por temas de ciberseguridad.
Sí, he tenido 2 casos ahí, pero... La cuestión es que hay una investigación por medio, ¿vale? Entonces, hasta que no se diga lo contrario, tú puedes ser sospechoso. O sea, tú puedes haber robado al vecino la Wi-Fi, pero hasta que no haya una denuncia por medio, tú estás robando Wi-Fi por un tubo, ¿vale? Pero hasta la fecha, tú puedes llegar y decir, yo no estoy robando Wi-Fi. Yo lo que estoy haciendo es hacer una investigación. Yo estoy haciendo una investigación de dónde están las vulnerabilidades. Volvemos otra vez a la IA. Yo hice una llamada a través de la IA, ¿vale? Pero ahora busca al culpable. Hay que buscar al culpable. No hay que ponerle el peso de culpabilidad al en este caso, como saqué yo, al cura o al que haya llamado o al desarrollador. O sea, no. Depende cómo utilices ese cuchillo. Quien haya utilizado ese cuchillo y cómo lo ha utilizado, ese es el que deben de procesar, el que deben de arrimarle la culpa. Otra cosa es que no lo encuentren. ¿Por qué? Porque el tío está en Turquía o está en China, en el otro lado del mundo, y no lo pillen. ¿vale? Esas son dos cosas diferentes, ¿vale? Entonces sí que habría que pensar más en lo que es la ley más, digamos, en los cuerpos de seguridad de cada país, ¿vale? E incluso de cada continente, porque nosotros tenemos, gracias a Dios, tenemos la Europol, por un lado, pero no sé si en China, en Asia, habrá un Asiapol, yo qué sé, me lo invento, pero no lo hay, bueno, cada país tiene lo suyo,
¿no?
Claro, y el tema de tener países frontera también hacen dictar o escribir una serie de leyes que no afectan en otros países. A lo mejor una persona, me lo invento, en China puede hacer un hackeo a tu propia wifi, no lo creo, que no llegaría, pero bueno, tú imagínatelo, y esta persona que ha sido hackeada está en España, pero es que no le pueden hacer nada, aunque lo localicen en China. ¿Vale? Entonces, para resumir y no liarme, si yo utilizo la IA contra el país de Alemania, me lo invento y hago llamadas a 100 dentistas y los engaño haciéndome pasar por un proveedor suyo con la IA, ¿quién tiene la culpa ahí?
Sí, bueno, de hecho, eso es muy común, ¿no? En los ciberdelincuentes, ¿no? Lo que se llama lo que...
El phishing, lo están utilizando la inteligencia artificial.
La técnica del proxy chain, ¿no? Que tú
exacto.
Un elemento de sitios con países que sabes que geopolíticamente no se llevan bien, entonces lo tienes. De hecho, o físicamente mi padre, no sé cómo, le robaron 2.000 euros del cajero el otro día, ¿sabes?
Hostia,
pero 2.000, fue disforzado. Le dijeron, mi padre tiene 67 años, está bien, ¿sabes? Pero no sé cómo el tío, si le echaría algún polvo o algo, 2.000 pavos le sacó el tío.
Sí. ¿Le dejaron, o sea, le echaron algo?
Yo creo que sí, porque no es normal. Mi padre no, sí, pues también. ¿Y qué pasó, tío? Pues le dijeron que el dinero ya se había enviado a creo que dijeron que a Alemania, ¿vale? Y de Alemania, tardaron no sé cuánto tiempo y tal. Y dice, mira, esto normalmente se manda a Alemania, después lo manda a Rusia, después lo manda, van haciendo así, lo que son las mulas digitales, ¿no? Y ha perdido 2.000 pavos. Y fue en el mismo cajero. Y dice que el tío iba bien vestido y tal. Y le dijo, mira, que se te ha olvidado el billete de 20 euros, tal, no sé qué. Yo creo que le echarían algún polvo o algo porque no, no es más, tío, que se pierda ese dinero.
Claro. ¿Sabes? Echarían algún polvo, quiere decir algo de para dejarlo todo.
O algo de estilo, ¿sabes?
Sí, sí. Está pasando en las discotecas, ¿no? O sea, en los pubs, en los locales, que le echan algo a la mujer para después.
Polvo es poco ya, ya lo digo.
Exacto. ¿Por qué no van a hacerlo?
¿Siguen haciéndolo?
Pues no tengo ni idea.
Sí.
Yo no tengo ni idea, pero yo digo a mi padre le pasó esto y dice, no, no me han echado nada. Digo, te han tenido que echar porque, coño, si es me atrasas el código tú, no me jodas. Eso no es...
Eso el código... Eso es complicado, porque el carding, de hecho, hace mucho que no se hace. Bueno, no hay noticias de mucho carding. No era como antes, que era un boom.
Pero bueno,
el carding es hackear... Claro. Era para hackear, craquear. Es que yo con José no puedo, tío. O sea, hace unos chistes, tío. O sea, parece que hace spam a Vodafone y todo ahora, tío. O sea, este es el señor que te llama a las 2 de la mañana para decirte, vamos a cambiarte tu plan.
Venga, vamos a aterrizar otra vez, que nos estamos ya desplazando al tema de la IA, ¿vale?
Sí, sí.
¿Qué haremos con el tiempo libre cuando la IA nos haga ahorrar tanto tiempo como promete, ¿no? ¿Qué vamos a hacer?
Pues vivir como Marina Miller. Así de claro.
Hombre, yo me conformo con la mitad de setup que ella.
Sí. Yo con eso me conformo. Haríamos eso, no sé, es broma, ¿eh? Y por nombrarla... que ha sido un gran paso por...
Xavi, ¿está tapando el micro o algo?
¿Le está pasando algo al micro?
Ahora sí, sí, se estaba como apagado.
Vale. Era por nombrar una persona que pasó y me fascinó muchísimo que pasara por el podcast, ¿no? Que Marina Miller, que es lo que nos contó. Pero que, pues no lo sé, tío, porque ahora mismo estoy tan saturado que ya no sé ni lo que son vacaciones. Entonces, imagínate, si yo tuviese más tiempo libre, creo que terminaría por jubilarme antes. La mentalidad, ¿eh? No que me jubile antes, sino la mentalidad de jubilado, en plan de me voy a ver una obra o me voy a, ¿sabes? O voy a sacar a los nietos. O...
Yo aquí pienso que esto depende mucho de lo que tengas tú a nivel, digamos, interno, lo que te mueva. O sea, si eres una persona inconformista, tú vas a querer aprender más cosas. Entonces, la llevas a un apoyo para volverte experto en algo más, para lo que hemos hablado al principio, ¿no? Esa franja horizontal de la T, ¿no? Esa barra horizontal, ampliarla más. Porque sabes que la IA va a llegar hacia la vertical. Entonces, yo creo que va a ser un punto de inflexión a favor. Por lo menos para nosotros tres que somos culo inquieto, seguro. ¿Sabes? Entonces, yo creo que vamos a tener menos tiempo. O sea, así de claro.
Lo que dice Xavi es más buscando el mojito en la playa, ¿no? Y por lo que dice José, es más... yo creo que me acerco, no estoy seguro, pero me acerco más a lo que dice José, porque creo que en realidad lo que va a ser es un cambio de ritmo. Ahora mismo estamos en una transición y cuando la gente ya, toda la sociedad, esté habituada y sepa usar todas las herramientas de inteligencia artificial, pues al final lo que vamos a hacer es que vamos a tener otro cambio de ritmo y vamos a ir más rápidos, pero todo el mundo va a ir más rápido trabajando. Bueno. Y vamos a producir mucho más. Y yo creo, sí que creo fielmente en que las horas laborales, por lo menos en los países a los que llaman desarrollados, las horas laborales se van a reducir, ¿vale? Que después, locos perdidos como nosotros tres, que somos unos emprendedores y que estamos todo el rato currando y que no sé qué, no sé cuánto, pues de eso va a haber toda la vida. De hecho, si habéis visto en la escaleta, yo tengo aquí apuntado para esta pregunta, tengo ahí apuntado naturaleza humana de creación, ¿no? Para acordarme, porque es que el ser humano por naturaleza, y esto ya hay un economista muy conocido, que fue más conocido por otros temas que por su conocimiento de la economía, ¿no? Que seguro que os suena, Karl Marx, ¿no?
Uh-huh. Karl Marx. Sí, de Zaragoza, me parece que es.
De Zaragoza. Sí.
Además, fue por lo de la serie, tío.
Sí. Sí, fue el tío que llevaba el arma incorporada en la muñeca, ¿era, no?
Bueno, que eso no es más conocido por el, ¿cómo se llama? El panfleto comunista, ¿cómo se dice?
El de Bakunin, que está el decálogo, el de Bakunin, y el comunismo, ¿cómo era, tío?
Pues él escribió la base del...
Está Bakunin y Marx, ¿vale? Está la base del
comunismo. Claro, Karl Marx, pero...
Bakunin y el otro comunismo, no me acuerdo.
Pero él escribió la base del comunismo, pero uh-huh. Él era economista, en realidad. Él se basaba en sus conocimientos de economía, ¿no? Sí. Y de hecho, uno de sus principios, que hoy está más en boga que nunca, o sea, que todo el tiempo que ha pasado desde entonces y que hoy sigue siendo igual de relevante o más, es que la naturaleza humana es creativa y si nosotros estamos en un proceso creativo es cuando nos sentimos satisfechos. Sin embargo, cuando estamos como en la época industrial, ¿no? La revolución industrial, trabajando en una línea industrial, que es lo único que hacemos, es pasar de un cacharro de un lado para otro, pues así no nos sentimos productivos y entonces estamos insatisfechos, ¿no? Entonces, si la inteligencia artificial nos va a quitar esa capacidad, esa necesidad que tenemos por la naturaleza humana, porque inevitablemente nosotros no evolucionamos tan rápido como evoluciona la tecnología, pues nuestra necesidad va a seguir siendo producir, crear, ¿no?
¿Eso aplica al funcionario español?
Eso... Muy buena, eso habría que estudiarlo en profundidad, José.
Es que digo, estamos en España, tío. Me están diciendo algo que la gente está deseando de aprobar oposición y no hacer nada. O sea,
qué grande. Ahí sí que las hago.
Muy buena esa no me la había preguntado yo, oye.
Sí, la debe de haber apuntado para soltarla.
Mira esto, a ver si tú crees que eso es verdad lo que estás diciendo.
Eso, claro, yo he soltado ahí toda la teoría que me ha quedado todo guapa, no sé cuánto, y ha soltado, ahí, roto toda la teoría, tío.
Ahí nada, no hay nada que hacer ya. Ahí apaga la luz y vámonos.
Tienes que poner para dice, como cuando nos sacamos el carnet, ¿no? Como norma general, esto, excepciones, funcionariado, tal, y sí,
todo. Esos son especímenes que todavía son inabarcables en el conocimiento.
Sí. Pues está subiendo mucho las estadísticas con eso, ¿eh? Hay mucho más gente queriendo ser funcionario que emprendedor.
Hombre, España es que no es normal esto, tío.
España e Italia.
Italia.
Son los dos países también.
Hombre, a ver, es que somos muy parecidos. Los italianos y los españoles tenemos una cultura muy similar. Sí. Vale, ahora, venga, antes de pasar a la siguiente sección, me gustaría facilitarle a los oyentes. Llevamos ya una hora y cuarto, tío. Me está gustando este formato, ¿eh?
Está bien.
Aquí de charlita para la próxima. Sí. Vale, pedimos un cafelito, así.
Yo tenía el café. Me jode un montón terminarme el café y no...
¿Cómo se llamaba, tío, la pizzería gallega esta famosa, tío?
¿La qué?
En Galicia hay una pizzería allí que es famosa, tío, en toda Galicia.
¿La pizzería del gallego?
¿Pizzería? Ni idea, tío.
Galicia, tío, es que, sí.
Yo qué sé.
Vale, que voy por idea, que tengo el TDA a tope hoy. Espérate un segundín.
El TDA a tope. Ese también se lo ha pensado, ¿eh? Lo tiene ahí apuntado en el blog de notas para soltarlo en cualquier momento, ¿sabes? Pero escucha, no pidas ninguna pizza ahora, ¿eh? Que... Es capaz que pide una pizza estando en Córdoba.
No, coño.
Hostia, pero yo te doy mi dirección, ¿eh?
Sí.
Yo digo, la dirección. Si pagamos, la hacemos un poquito más tarde y nos comemos una pizza o algo, tío.
Claro.
Pues ya molaba, sí. Bueno, pues antes de pasar a la siguiente sección, que es la sección cachonda, como siempre, como ya sabéis, Impro Canalla, me gustaría que diésemos unos tips, ¿no? De cómo... los oyentes, o sea, tú, oyente, ¿sí? Esa persona que está detrás del altavoz, que es posible que tú, como muchos otros oyentes de este podcast, pues te estés preguntando qué tienes que hacer para que no te pille en bragas el tema de la inteligencia artificial. Así que a mí me gustaría dar algunos tips. ¿No? Nosotros tres, para que no suceda esto. Lo primero de todo, utilizar herramientas de inteligencia artificial, las llamadas LLMs, ¿no? Que son pues las más conocidas, ChatGPT, Gemini, Grok, la única europea que está combatiendo por estar a la altura de las otras, que se llama Mistral, y etcétera, etcétera. Empezar a utilizar esas herramientas para que nos den esa perspectiva y esa capacidad, porque claro, al principio vamos a tener muchas dudas, pero cuando nos ponemos a usarlas día a día es cuando realmente vemos las capacidades que tiene y cómo podemos utilizarlas. Eso yo creo que es el primer paso esencial, ¿no? ¿Qué dirías tú, por ejemplo, José, que tiene experiencia a nivel de automatizaciones y este tipo de cosas?
Mira, yo lo primero sería, que siempre lo digo, es apuntar tareas chorras que te quitan tiempo, ¿vale? Puede ser 5 años, ya tengo 40 años, o sea, así de claro, ya como el abuelo cebolleta. El otro día hace cuestión
¿Cuántos tienes?
40 ya.
40. 40, vale. Pues entonces yo soy el de en medio. Xavi es el mayor, yo el de en medio y tú el pequeño. Canallita Peque.
Sí. Eso es, pues el tema... ¡Qué cabrón! El tema este es que hubo un colega que me avisó que quería resumir, por ejemplo, algo, no quería automatizar nada, resumir los correos. Investigué sobre la herramienta más efectiva y está súper contento. Ni utilicé en 8N. Lo que yo sí propongo, ¿vale? O mejor dicho, quiero dar voz, es que no... y podés decir que estoy loco, ¿no? Que no sea en 8N.
¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco!
Dicen... Vean lo que más tiempo le quita a ellos y si puedes hacer una herramienta ad hoc para ellos.
Espera.
Es que está loco.
Qué cabrón. El tema es, ¿sabes? Lo que te digo, que yo lo que haría sería una herramienta ad hoc para tu problema. O sea, no te vayas solamente en 8N o Make, que es todo tendencia. Porque a lo mejor la curva de aprendizaje y el tiempo te puede gastar mucho más que compras una herramienta de $20 o 30 euros al mes y te quita el problema. Si aquí el problema es el tiempo. Es lo que sí te digo. No nos confundamos. ¿Sabes? Después estamos los frikis como nosotros que nos gusta investigar tal, pero si tú tienes una fábrica de persiana eléctrica y quieres responder a los correos, pues coño, métete no te metas en 8N si no quieres y te compras la herramienta que lo haga por ti, que ya la hay. Y si no, te esperas 3 meses, 4, que ChatGPT saque algo y por el estilo que te responda y se carga otras 100 startups, como está pasando hoy en día. cada vez que saca un update.
O nos llama a nosotros, que somos conocedores, y te haremos la herramienta o te asesoraremos sobre ella también.
Bueno, esa es la mejor opción de todas.
Esa es la mejor opción, sin duda, ¿eh? Sin duda. Así salimos ganando todo.
Para empezar, nos conoces, que eso no está pagado. O
sea, claro, ya te digo.
Eso es gratuito. Somos licencia GPL.
Pero ¿cuál es ya? ¿La 1 o la 2?
No lo sé, pero seguramente sacarán una serie en Netflix. Es mi sueño, ¿eh? Que saquen una serie en Netflix canalla.
No, cultura punto, canalla. Hostia, cómo molaría, ¿eh? ¿Cómo molaría?
Cultura canalla, la serie.
Buah, eso a mí se me cae el mundo. Bueno, Xavi, ¿tú qué recomendación darías?
Pues mira...
Que apoyen la moción y que nos lleven a Netflix.
No. Que no nos van a llevar, Primero la oferta de Netflix. Después ya hablamos. Bueno,
escúchame, yo, fíjate lo que te digo. Xavi, si yo voy contigo, lo haría casi gratis. Con 2 millones de euros me conformo. No quito tanto. Fíjate.
Pero estamos hablando de lo de la serie, ¿no? Es que lo has dicho. Yo yéndome contigo lo haría gratis. Digo, pues depende de mí. A lo mejor no te dejo.
2 millones de euros la serie, digo.
Ah, vale. La serie, pues sí. Yo incluso es más. Yo aprieto más, 1 millón. Con 1 millón ya me bastaría, porque lo que viene detrás del millón, eso no está bien pagado. Eso.
Yo a lo que vosotros, si cae alguna de las vuestras, yo me rejunto, me da igual cuál.
Mira, mi tip. Pues es que, a ver, yo no estoy tan puesto en la IA, ¿no? Yo tuve una mentoría, la voy a citar, que a ver si algún día la invitamos también, a Silvia Sanzet, ¿vale? Es una gran amiga mía que es de aquí, de Zaragoza, pero vive en Madrid. Y no te sabría decir, pero gracias a esas mentorías he comprendido más ChatGPT, ¿vale? Y más o menos cómo funciona. Porque yo los prompt, pues como cualquier otra persona, ¿no? Quiero que me salude. Y decía, hola. Y está, ¿no? Pero ampliando un poco, mejorando, sabiendo cómo funciona, cómo crearlo. Que, por cierto, tengo un libro por aquí. Que me compré hace poco, hace un mes, no llega al mes, sobre ChatGPT para crear tus propios GPT. Pues yo he creado varios ya para automatizar cosas y, sinceramente, yo el tip que pondría así rápido es que comprendiera la inteligencia artificial, que la comprenda interactuando todo el rato con la inteligencia artificial. Eso creo que... Porque es que no podría dar un tip como el que podría dar José o podrías dar tú, Álvaro. Porque sois más expertos en eso, tenéis más kilometraje que yo. Entonces, lo único que a mí me fallaba era saber cómo funcionaba, ¿no? Decía, esto pongo aquí a hablar como si estuviera hablando con el vecino o con el colega de toda la vida y ya está, ¿no? Pero yo he visto gente que en el mismo prompt ha añadido dólares al ChatGPT. O sea, decirle, por ejemplo, quiero que me hagas una búsqueda de, me lo invento, de 10 recetas con harina de trigo, ¿vale? Y si me gusta una receta, te doy $1,000, ¿vale? Totalmente ficticio. Y parece ser que al incitar un poco a la inteligencia artificial a darle... dinero, pues como que mejoraba todavía, a lo mejor, era mejor, era más amable, era más, ¿no? No sé si eso funcionará o no. Un día lo probaré.
Bueno, eso es una técnica que se llama reiteración, que lo que también muchas veces es repetir lo mismo o insistir de varias formas, ¿sí? Bueno, sí. Al final una inteligencia artificial está entrenada con conocimientos humanos, claro. Entonces razona en parte como un humano. La verdad es que yo no he utilizado nunca esa técnica, lo del dinero que tú estás diciendo.
Yo tampoco, ¿eh? Me lo han comentado.
No me extrañaría de que funcione. Vale, bueno, yo también me gustaría recomendar, si alguien quiere generar contenido audiovisual, pues ¿por qué no hablar de mi libro, no? Yo he escrito un libro
sí.
En enero, que es manual de vídeo con inteligencia artificial, manual completo de vídeo con inteligencia artificial de 2025. Es el primer libro en castellano que abarca ese tema y, bueno, quien le interese ese tema, pues ya sabéis, lo puede comprar en Amazon, que es muy baratito y, además, me da una ayudita. Venga, vamos a pasar a la siguiente sección, que yo sé que es una sección que os gusta mogollón y se llama... Impro Canalla.
Se me hace raro.
Canalla.
Se me hace raro. Se me hace raro. Porque no hay invitado. El sonido nos lo hemos puesto para nosotros al final. O sea, la sección para nosotros.
Sí, sí, sí. No, yo a mí me gusta improvisar. Vamos a improvisar.
Vale. ¿Improvisar es con H o sin H?
Sí. Con H, vale, vale. Con H es improvisar.
Ah, vale.
Improvisar. Por cierto, estuve yo colaborando con un chico de copywriting hace un tiempo que se llama Jan Antonio. Es su, como Antonio, su marca personal. Es como Antonio, pero con H al principio.
Claro, Juan Antonio.
Antonio.
Juan Antonio será, ¿no?
Antonio. Antonio.
Era chino, era chino.
Que no, hombre, es de Sevilla.
Ah, vale. Entonces no.
Que también tiene sentido la H de Sevilla,
vale,
¿eh?
Vale.
Venga, pues el juego de hoy, que es para nosotros tres, es más en intimidad, es más con cariño, con frotes, con roces. Pues se llama IA Futurista, ¿vale?
Vale.
Y es simplemente para terminar el capítulo del podcast, porque llevamos una hora 25 minutos, tía. El podcast que más está durando, ¿eh?
Es que somos buenos.
Y puede durar más, ya viene mi mujer, o sea, ni ahora empieza el podcast.
¡Guau! Ahora empieza la fiesta.
Tengo el café recién hecho, o sea.
¡Ostras! Eso suena a peloteo.
Que lo otro es de calentamiento. ¿Eh?
Ojo.
Venga, pues se llama IA Futurista y yo voy a lanzar una frase introductoria, ¿vale? Que tenéis que continuar imaginándoos cómo será el futuro con la IA, ¿vale? Y la frase introductoria, bueno, vosotros tenéis la escaleta, la estáis viendo, pero la frase introductoria es año 2040. La IA ha evolucionado tanto que... ¿Vale? Y tenéis que inventaros lo que os dé la gana. Podéis inventaros...
Yo la tengo ya.
Yo qué sé.
Yo la tengo ya.
Venga, pues si la tienes ya, empiezas tú, Xavi.
Año 2040. La IA ha evolucionado tanto que la tortilla es con cebolla.
Joder, vale, tío.
¿Ha llegado?
¿Te vale, no? No, no, en serio.
Año
2040. Ya está, ya está. ¿Ya no dices más nada?
No, ahora viene la de verdad. Esta era la broma.
Ah, vale.
No, pero José, tira tú.
Vale, tira tú que ahora me la tengo que pensar.
En año 2040, la IA ha evolucionado tanto que las personas dejan de pensar.
Oh, eso es muy... eso es muy profundo, ¿eh? Eso es muy profundo.
Sí, sí, está bien. Pero ya está, también.
Es que las personas dejan de pensar.
Ahora piensa en otra. Piensa en máquinas, ¿no? Piensa en la IA, piensa.
Año 2040. La IA ha evolucionado tanto que el primer papa es un robot. El primer papa robot, que diga.
El primer papa robot.
Hostia, esa me gusta, ¿eh?
¿El papa arrugado o...?
La gente
siempre... ¿Y la fumata no es blanca, es violeta o algo así, ¿no?
Azul. La fumata negra. Son drones.
Era negra.
Son drones.
Son drones fumados.
Son drones diciendo ¡Quilla! ¡Mira, Jan Antonio!
El Jan Antonio.
Jan Antonio, hostia.
Como lo esté escuchando Jan Antonio, se estará descojonando, la verdad.
Yo no lo conozco, pero es un placer, Jan Antonio.
Sí, además el tío le va bien con el tema del copywriting y eso. Es muy crack. Sí, venga, Xavi, ¿se te ocurre algo o voy yo?
Año 2040. La IA ha evolucionado tanto que ya nosotros no evolucionamos.
Hostia, esa rompe ya, ¿eh? Esa me rompe por dentro.
¿Tú crees, ahora con esto, ¿tú crees que con la inteligencia artificial en un futuro, año 2040, nos hará llegar a explorar más el espacio profundo?
Yo creo que si empezamos a no explotar, o sea, a no desarrollar tantas capacidades como la inteligencia, como ese tipo de cosas, quizá empezamos a desarrollar unas capacidades más espirituales, místicas, no sé. Lo mismo de aquí a unos años somos telépatas todos, tío.
¿Telépatas? ¿Pero habiendo Antena 3 y Telecinco? No. ¿Para qué?
Mutantes.
Ah, mutantes. Como Logan, ¿no? El...
Algo así.
Y que viene siempre en la parte superior derecha de la página, ¿no? Haz aquí Logan, ¿no? ¿Eh?
Sí, es el Logan. tienes que meter el usuario y la contraseña.
Vale.
Haz el Logan.
Venga, voy yo con la mía. Año 2040. La IA ha evolucionado tanto que ha reemplazado a los jefes. Ahora solo tienes reuniones con un holograma llamado Hunter que te da feedback usando memes del chiquito de la calzada.
Y los trabajos, las tareas son con Larry Lipson.
También existirá una IA en casa que puntuará cada una de tus frases en una discusión en pareja. Además, te dirá si vas ganando o mejor te callas.
Bajo tu responsabilidad.
Y esa misma IA detectará los berrinches de nuestros peques antes de que empiecen. Así lanzará burbujas de jamón para distraerlos.
¿Burbujas de jamón? ¿Qué son las burbujas?
Y bueno, volviendo al terreno laboral, la IA Hunter también te permitirá escoger avatar hiperrealista de tu colega de trabajo, además de su género y sus diferentes proporciones físicas.
Se puede poner celosa.
Sí, eso sí es peligroso, ¿eh? O celoso.
Te puede enamorar, ¿eh? De ese avatar.
O celoso, ¿eh? Sí, ojo, sí. Que eso no me extraña. ¿Habéis visto la película, cómo se llama? ¿Red? ¿Red me parece que?
Sí, sí.
Ni idea.
Buenísima. Y yo creo que eso sucederá, ¿eh?
Yo os digo que en Estados Unidos había un caso de un chico que se suicidó por la IA. Porque estaba hablando con la IA diariamente, tenía problemas y tal, y aprovechó para, bueno, hacía interactuaciones con la IA, y no sé qué le dijo la IA, que al final el chaval se suicidó, y la madre creo que fue la que denunció a la empresa de que había generado esa inteligencia artificial. Y no sé cómo saldría. Ya sabéis que en Estados Unidos cualquier persona denuncia.
Sí, es triste. Y es verdad lo de Estados Unidos. En Estados Unidos tienen que, las lavadoras tienen que poner cosas como no meta a tu hija en la lavadora y cosas así, porque si no les denuncian. Y parece que es chiste, pero es verdad, ¿eh?
Es verdad. Sí. Año 2040. La IA ha evolucionado tanto que ya no necesitamos un psiquiatra.
Bueno, eso yo creo que llegará antes, ¿eh?
¿Tú crees?
Sí, yo creo que en el 2039 para agosto llega, sí.
Tiene la fecha ya ahí clavada, vamos.
Tío, vamos, ni Nostradamus, tú.
Oye, familia, canallitas, me encanta charlar con vosotros y de hecho se ve que llevamos 1 hora 32 minutos ahora mismo, o sea que es un gustazo, pero hay que hacer cositas en casa, así que voy a darle...
¿Con la IA?
¿Con quien toque? Venga, vale. Vamos a darle así y si quieres, ¿quién quiere despedir la parte de suscríbete?
Venga, abajo.
Yo mismo. Y ya sabes, suscríbete a Cultura Canalla 2.0, aunque pone coma, ¿vale? En Shopify, Apple Podcast, iVoox, YouTube Music y si ya lo has hecho, canallita. Déjanos una reseñita, que eso nos ayuda a crecer. Y así seguiremos trayendo a los mejores profesionales de los sectores digitales.
Oh, yeah.
Y a ti, oyente, que nos escuchamos en el siguiente capítulo, que es el capítulo 47 y que no me lo he apuntado aquí. Tengo apuntado Tertulia Canalla porque lo he copiado de la escaleta anterior. Ya me vale. Pero en el capítulo 47 viene un experto en nichos de AdSense para hablarte de cómo convertir un nicho en una web que realmente tenga una apariencia profesional. Oye, espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Un abrazo muy grande.
¡Abrazo!
Yeah.